Nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos viendo el asunto del sacerdocio. Vamos a ver ahora la cuarta oficina. Hay otra cuarta oficina especializada en Israel que solamente Israel tenía. Y eso es algo muy interesante también. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir todo el asunto espiritual, y después de esto le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo esto produzca, tenga la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, concluimos la clase anterior y yo le cité a números 18 del 1 al 7. Viendo la función sacerdotal especializada que tenía el Antiguo Testamento, le pertenecía a la familia de Leví, a Aarón, a los hijos de Aarón. Entonces, era solamente una tribu que tenía esta función, y esta tribu no se le dio parcelas de terreno, ellos vivían de todas las demás tribus de la producción que ellos tenían. Y ellos eran los que traían la palabra de Dios y dejaban al pueblo que se acercara por medio de ellos a Dios. Ellos no se podían acercar directamente al trono porque morían. O sea que había una barrera de separación entre el pueblo y Dios. El sacerdocio era separación. Fíjense ustedes. O sea, separaba al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué tipo de imagen de exceso tenemos entonces aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta función sacerdotal especializada? Pues los extraños van a ser muertos. El extraño era cualquier persona que no estaba, que no había pasado por el ritual de purificación. Muerto. ¿Y qué nos habla de eso? Bueno, habla de la muerte espiritual que nosotros tenemos, y el que no acepta la obra de Dios, tú mueres, o sea, eternamente. Entonces, los sacerdotes estaban armados, quiero que sepan, y tenían legitimidad, y ellos son los únicos, y son un caso interesante, porque no son oficiales civiles ejecutando a las personas. Los oficiales civiles eran los que tenían en la función esa, pero los sacerdotes tenían la autoridad civil para ejecutar juicio por medio de la pena capital. Entonces, sobre cualquier persona que se llegara al santuario, instantánea, no era que ibas a pasar por un juez. Tú estabas ahí, la presencia tuya ahí significaba que tú habías violado el asunto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué es esta imagen? Es una imagen muy interesante. Vemos que nosotros pensamos, por un momento, en la soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación. ¿Okay? Soteriología es la salvación. Está hablando acerca de la santidad de Dios y del pecado, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. El pecado no puede tener comunión con Dios. El pecado es, el ser humano no puede entrar a la presencia de Dios en su condición. O sea, no puede entrar casualmente a la presencia de Dios, y aquí la acción es la de ponerle una pared de separación para prever que las personas se acercaran a la presencia de Dios. Y eso es para enseñarnos que, contrario a lo que las personas piensan, que pueden tener su propia idea de Dios y que tienen el derecho de acercarse a Él, esa no es la lección que tenemos en la Biblia. Es contrario a todo eso. Muchas personas se quedan con la boca abierta cuando escuchan esto. No, la función era diferente. Dios es santo, santo, santo. Y la condición que tenía que tener el ser humano para acercarse era la de santidad. A Dios no te le puedes acercar en tus términos. O sea, solo en sus términos te puedes acercar al Todopoderoso. Y sus términos son el sacrificio de sangre. Se requería sangre para entrar a la presencia de Dios, porque hablaba, pues, de la muerte sustitucionaria que apuntaba al Mesías. Y eso era lo que tenían ellos en esa época. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el motivo por el cual Jesucristo murió en la cruz. Este es un asunto central importantísimo, porque el asunto de poner un sacerdocio especializado echa a un lado la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El que se considera vicario de Cristo es el que hace la separación. O sea, está tomando el papel de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Cristo es el que hizo la obra. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros todavía estuviéramos sujetos al sacerdocio especializado. ¿Sí lo pueden ver? O sea, no tuviéramos acceso a Dios. Entonces, ¿por qué ahora no estamos bajo el sacerdocio especializado? Porque ya Jesucristo hizo su obra en la cruz. El Mesías vino, murió de acuerdo con las Escrituras para redimirnos a nosotros y abrir el camino al trono de Dios. Entonces, es un tremendo error el que se ha infiltrado en la historia de la iglesia y todavía está con nosotros al día de hoy. Pero qué alegría que nos da a nosotros poder saber estas cosas, ¿verdad? Porque ya nosotros no podemos ser firmados. Es más, tenemos información para dar a nuestros hermanos que están dentro de la Iglesia Católica para que se den cuenta del error en el que están. Ya están viendo ahora el líder haciendo ciertas... Bueno, el líder está haciendo cosas extraordinarias que si se los digo, se caen de la silla, pues. Entonces, esa incursión entraña a la idea de que nosotros somos creyentes, como creyentes en el Señor Jesucristo, no somos dignos, que no tenemos acceso al trono de la gracia. Pero eso es absolutamente falso. Y esa creencia ha sido institucionalizada de tal manera que ahora millones de personas en el mundo entero piensan de esa manera. O sea, la mentira se infiltró en la cristiandad. ¿Sí lo pueden ver? Satanás es el padre de la mentira. La palabra dice que él al mundo entero lo engaña con la mentira. ¿Qué es lo que os enseña la mentira? ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Pura mentira, 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 mentira. Y el que no tiene la verdad no puede ver que es mentira. Se la come, se cree todo, hasta que no conozca la verdad. Por eso dice, tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es la palabra de Dios. No es lo que está en los edificios de la universidad, que tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad, ellos, según ellos, es la información que te están dando. No, Señor. La verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Entonces, esas millones de personas tienen que pasar por un sacerdocio especializado para llegar a Dios. Y eso separa a Dios. Ese es el problema. Y ese fue el propósito del Antiguo Testamento debido a que Cristo todavía no había venido. Y ese es el meollo del asunto. Entonces, fíjense en Números 18:22. Y ese sí creo que lo tengo aquí, 18:22. Miren lo que dice. Los israelitas no se volverán a acercar a la tienda del encuentro. Cargarían con un pecado y morirían. No podían entrar. ¿Se dan cuenta de esto? Porque esto era sagrado. O sea, había una separación, solamente los sacerdotes especializados podían entrar. O sea que eso es separación, separación, separación y más separación. Ahí no hay nada de acercamiento, bajo pena de muerte. Entonces la palabra separación y sacerdotes van juntas. La santidad y el sacerdocio, separación y sacerdocio. Ahora vamos a regresar a los versículos que hemos leído, pues los versículos 1 al 7. Y ahí pueden ver algo muy interesante. Miren lo que dice el versículo 1. Aquí les voy a poner del versículo 1 al 7, comenzamos con este de aquí. Y Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado relacionado al santuario. ¿Okay? Entonces ellos son los que están portando con el pecado. Y después dice: y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado relacionado al sacerdocio de ustedes. O sea que no solamente lo del pueblo, sino también el de ustedes. Estos hombres se involucran con el pecado, como pueden ver. Todo el sacerdocio tiene que ver con el pecado y con la limpieza del pecado. Cómo deshacerse del pecado, y esa purificación es para llegar a Dios, que es santo y justo. Eso es lo que tenemos aquí, señores. O sea que esa es la función sacerdotal en el Antiguo Testamento. Y todo tiene que ver con la anticipación de que el Mesías viene. Para ellos, remóntense a ese tiempo, todavía no había llegado el Mesías, pero ellos veían eso como un asunto venidero. Entonces es aquí donde la idea del Mesías va a venir, y el Mesías va a manejar el asunto del sacerdocio, porque si no lo hace, entonces estamos separados de Dios. Por eso te dice, el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, está la vida. El que no cree no tiene la vida eterna, punto, está en muerte. No se puede acercar, y totalmente dependiente después de un sacerdocio intermediario. Nosotros no tenemos ese problema. Entonces, y así era todo eso, pues, como lo vemos en Números 3. Ahí podemos ver otra función de estos sacerdotes, pues que el mismo versículo que han oído anteriormente, pero se los quiero enseñar en otro lugar para que no piensen que solo sale de un pasaje. Se los llevo entonces a Números 3:10. ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí dice: y designarás a Aarón y tus hijos y sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio, el sacerdocio que Dios le había dado a ellos. Pero el extraño que se acerque será muerto. Ahí no dice pasará por juicio, ahí dice será muerto. Se acerca, saca la espada y lo mata. Ya, moriste por presentarte a ese lugar. O sea que aquí no hay ambigüedades. Es muy claro el asunto. Entonces, ahora para resumir el asunto, tenemos a los sacerdotes, lo que hacían antes de que Cristo viniera, ¿verdad? Que se los he explicado con lujo de detalle. Los sacerdotes eran los custodios de las escrituras de la nación. Ya nosotros sabemos eso por medio de Deuteronomio 17 y 18, que lo hemos estudiado. Ellos mantenían la palabra de Dios y el sumo sacerdote tenía acceso limitado. Fíjense en esto que les voy a decir, porque esto, nosotros tenemos una confusión. Aquí hay cuatro oficinas que les voy a presentar, estamos viendo tres. Entonces voy para la primera. El sumo sacerdote, fíjense, el sumo sacerdote, que era el sacerdote primordial, tenía acceso limitado a la revelación en el sentido de respuestas de sí y no. De sí y no, nada más, eso era todo lo que él tenía. Y ese asunto tenía que ver con el Urim y el Tumim, que era lo que se ponían el plato en el pecho, que tenía las 12 piedras que hablan de las 12 tribus, y dos piedras, uno en el brazo, en el hombro derecho, y uno en el hombro izquierdo. Y él solamente podía entrar para hacer intercesión por el pueblo y por el rey, después, posteriormente, si podían entrar en batalla o no. Y si se prendía uno o dos, no sabemos cuál es. Si se prendía uno, era sí, y si se prendía el otro, era no. ¿Okay? Y esa era la respuesta que tenía Dios. Esa era limitado. Esa era la información limitada que tenía el sumo sacerdote. ¿Okay? Mantengan eso en mente. Entonces también tenía que ver con la vestimenta del sumo sacerdote. Bueno, nosotros no sabemos qué eran esas cosas, simplemente sabemos que cuando ellos tenían alguna pregunta, de nuevo, que si podían ir a la batalla o no, el sumo sacerdote lo ponía, había un ritual y él recibía la información. Parte de su vestimenta se iluminaba entonces y recibía la respuesta de sí o no. O sea, no era como un profeta que vamos a ver en breve. Esa es la cuarta oficina. Esto va a ser la próxima oficina. Pero los sacerdotes, ahí están los sacerdotes, que no eran las personas que transmitían las revelaciones directas de Dios. ¿Okay? Pero fíjense, los sacerdotes no transmitían la información directa que venía de Dios a ellos. ¿Okay? Ellos transmitían la información que venía por lo que ya estaba escrito y los rituales que se habían dado para que el pueblo lo entendiera. Pero no es que Dios le estaba hablando a ellos. Hoy en día tenemos una cantidad de pastores que dicen que Dios les habló anoche a las 3:30 de la mañana, lo levantó y le dio un mensaje que no estaba en la Biblia. ¿Eh? Y le dijo que iba a una persona en la congregación que tenía esto y esto y esto y esto. ¿Eh? Es una blasfemia, que es una blasfemia. Y hay gente que se lo come y se lo cree. Pues. Bueno, de todas maneras, ellos eran los protectores y los encargados de la limpieza del pecado para poder llegar al santo Dios. Ellos eran los custodios de las escrituras, pero ellos no escribieron las escrituras. Estos hombres no le añadían nada a la Biblia, simplemente la mantenían como la fuente del consejo divino para la nación. ¿Okay? Lo entendemos perfectamente bien. Además, si ustedes se recuerdan nuestra discusión acerca de los jueces, tenemos sacerdotes, los jueces, y la religión. Yo les enseñé que los sacerdotes están ahí en las cortes. ¿Okay? Estaban los jueces y estaban los sacerdotes. Era importante detener los jueces porque eran los que aplicaban pues la palabra. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué están ahí los sacerdotes en la corte? Bueno, porque el juez tenía que ver con la oficina civil y tenía que aplicar la ley a su caso. Y este caso y aquel caso, él estaba involucrado con las reglas de la evidencia para saber si la persona estaba mintiendo, ¿verdad? O para saber si en las declaraciones había perjurio o si la evidencia era suficiente, etcétera, etcétera. Pues todo lo que hace un juez. Y eso era lo que hacía el juez. Pero el juez tenía que depender del estándar divino, de la metafísica divina, señoras y señores. Ya hemos visto el asunto de la metafísica, la epistemología, la ética y finalmente la política. Pues el sacerdote tenía que basarse en la metafísica divina, la información divina, el juez. Entonces iba al sacerdote, el sacerdote tenía esa información. Él es el que transmitía la palabra de Dios, a él se la había encargado. O sea que en la Corte Suprema de Israel siempre había un sacerdote. El sacerdote y el juez trabajaban juntos entonces, y eso era un testimonio del hecho de que la corte no puede existir sin un estándar trascendental. ¿Te das cuenta? Por eso inicialmente también en los Estados Unidos había, en la Corte Suprema había sacerdotes, había pastores o sacerdotes. Ahora la pregunta, claro está, es que cada nación gentil como la nuestra se tiene que enfrentar con la pregunta, ¿cuál es el estándar trascendental de nuestras leyes? Y nosotros vemos que la tiranía, pues todo es paganismo. Todo es paganismo. El comunismo es una religión humana. Es el hombre gobernándose a sí mismo sin Dios. Que el hombre puede hacer todo. Con su información, con su conocimiento, con todo lo que tiene. ¿Verdad? Pues bien, ahora llegamos a una nota pequeña en el estudio de Gary North. ¿Te recuerdas que yo les mencioné a Gary North en muchas ocasiones diferentes? Y esto es relevante a este asunto donde él utilizó un análisis de la ley acerca del sacerdote. Esto fue lo que él hizo. Recuérdense que este hombre es un economista, ¿okay? Y él ve, perfila la Biblia desde el punto de vista de la economía. Entonces, el sacerdote no podía tener parcelas de tierra en las áreas rurales, pero ellos podían comprar tierra en las ciudades, ¿okay? Ellos podían tener el derecho a hacerlo, pero ellos podían comprar, entonces, y eso es algo interesante, pero lo que hace Gary North como economista es que nos enseña lo siguiente. ¿Qué se supone que ocurre si Israel prospera? Pues la población incrementa. Pero cuando incrementa la población, la tierra no incrementa. Hay más gente, menos tierra, porque no incrementa. Entonces, ¿qué pasa con los valores de la tierra? Suben. Bueno, si tú vas a comprar trata de comprar una parcela de tierra en Nueva York. ¿Ah? En una parcela de tierra, de un acre, te construyen un edificio de 60 pisos. ¿Okay? ¡Carísimo! Aquí yo conozco un amigo mío que era se encargaba de los animales, ¿cómo se llaman los médicos? De los doctores.
Veterinario.
Un veterinario, gracias. Y tenía, cerca de la galería, tenía un terreno. ¿Okay? Medio acre o un acre, más o menos. Lo compró hace tiempo. Se lo vendió a una compañía para edificar un edificio por 3.5 millones de dólares. Él no lo compró por ese precio. Claro, porque hay más gente y si lo quiere, pues me tienes que comprar. Ya habían comprado los terrenos aledaños, pero necesitaba más terreno para que se tenga 3 millones y medio. Y eso se formó un lío porque políticamente, pues los que estaban comprando fueron a la ciudad, que tenían sus amistades ahí para hacerle algo, pero el asunto es que él terminó con los 3.5 millones de dólares. Porque vale más la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso es lo que está pasando aquí en Houston, aquí en Brookshire. Ya están viendo cómo viene, mira la noticia que me acaba de dar Ramón, o que nos acaba de dar, que van a poner aquí en Goya más, van a traer más capacidad. ¿Okay? Y ustedes están viendo toda la construcción que hay aquí. Y eso es bendición por asociación. Bendición por asociación, señoras y señores. Como el concepto de la sal de la tierra, Dios bendice todo alrededor tuyo para bendecirte. Yo sé que eso es así. O sea, porque eso es lo que hace Dios. Entonces, hay prosperidad cuando hay conocimiento. Ya saben cuánto vale cada una de las personas que están creciendo espiritualmente en los ojos de Dios. Eso es oro extraordinario para Dios. ¿Okay? Cada creyente que crece, porque no hay muchos, son muy escasos los que quieren conocer la palabra de Dios. Son personas importantísimas. Son personas que terminan, cuando regresa el Señor Jesucristo, en posiciones tan exaltadas que sobrepasan el entendimiento, como dice la palabra de Dios. Pero son personas que están utilizando su propio libre albedrío hoy, a pesar de todo lo que ves alrededor tuyo, para seguir al Señor. ¿Quién es primordial? El Señor. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? Y tenemos, bueno, yo les he hablado a ustedes muchísimo en las 7000 horas de estudio bíblico que hemos hecho, bueno, por lo menos que he puesto, yo les he hablado de ese asunto, ¿okay? Que Dios tiene coronas extraordinarias para las personas que lo aman y que lo siguen, y Él se encarga de bendecirlos en toda oportunidad. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí. Ya hablamos del terreno que incrementa porque incrementa la población. O sea que si tu familia tiene ese terreno que cada 50 años regresa a tu nombre, pero tienes muchos hijos y sus hijos tienen hijos y ellos tienen hijos, ¿qué sucede con la tierra de la familia, con cada persona de tus descendientes? ¿Verdad? Eso se va parcializando, ¿verdad? El terreno es grande. Si tú tienes un terreno grandísimo que compraste y tienes 5 hijos, pues cuando muera le van a dar una parcela a cada hijo. Y ellos tienen hijos, ellos los que se mueren le van a dar la parcela a sus hijos. Así pues, pero sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Okay? Por ejemplo, donde yo vivo, vendieron 300 o 100, 150 acres. O 100 acres, no sé, no me recuerdo. Que era de una sola persona, porque ahí era granja, pues. Y un tipo lo compró y hizo 5 parcelas. Pero 5 parcelas ya subdivididas y ya las vendió todas. ¿Okay? O sea que, y esto era grandísimo, era solamente propiedad de una persona. Ahora, claro, vienen las ciudades completas, porque se va subdividiendo. Entonces es lo mismo. El asunto es que, ¿qué pasa con cada persona de sus descendientes? Llega a ser más y más pequeño el lote que reciben. O sea que Gary North resume este asunto y llega a la siguiente conclusión. La multiplicación de la población israelí a la larga, y la larga vida, junto con el hecho que no había abortos, disminuía la parcela de terreno de cada generación. A eso le podemos llamar la trama de Dios en contra de los lotes familiares. Los levitas han podido ser los dueños de la propiedad raíz urbana, la cual incrementa en valor a medida que los israelitas se movían a las granjas. Y los extranjeros se mudaban a las ciudades. Eso ocurre. En la China ha pasado eso. La China, las ciudades se concentran, imagínate, tanto, en todos lados, en México. ¿De dónde viene la gente? Viene de afuera a trabajar a la ciudad, ¿verdad? Entonces, Dios había puesto estos en los centros geográficos de un crecimiento económico futuro, asumiendo que la nación mantenía el pacto con Dios. O sea, que había un incentivo económico, es lo que les trato de decir. Solo se requiere a un economista para mirar al texto y sacar esto del texto, pero es algo intrigante lo que esto enseña. ¿Por qué? Porque la ley encierra una tremenda sabiduría. Tiene una elocuencia que no puedes sacar si en realidad no piensas acerca de estos asuntos. Todo está dentro de esto, está entrañado dentro de la ley. ¿Qué hubiera sucedido si ellos obedecían a Dios? Bueno, el pueblo de Israel se obedecía a Dios. ¿Hubiera pasado esto? El asunto es que ellos van a recibir cascadas de bendiciones si, por los que se acercan a él. Más que peñas, más pequeña la parcela, pero más dinero por parcela. Mucho más dinero. Entonces, más adelante vamos a ver a Deuteronomio 18:9 hasta el final del capítulo. Y esta sección tiene que ver pues con la oficina del profeta. Es la próxima que vamos a ver. Hemos visto los jueces, los reyes, los sacerdotes. Ahora vamos a la oficina de los profetas. Y eso nos va a hablar volúmenes acerca de los profetas modernos, que son los que hablan para 3:30 de la mañana con Dios, que le está diciendo lo que tiene que hacer. Entonces, esta otra de las cosas que cuando tú observas a la Biblia y lees, pues, versículo tras versículo tras versículo tras versículo, de repente, cuando lees tanto, te encuentras con un segmento que no parece encajar dentro de la narrativa que estás leyendo. Entonces, te tienes que preguntar, un momento, Moisés no era estúpido, ¿verdad? Moisés era inteligentísimo. ¿Por qué puso esta información aquí? ¿Por qué está fuera de secuencia? Pues piensa por un momento del por qué. Les voy a poner esto para que ustedes se den cuenta. A Deuteronomio, de el versículo 9 al versículo 14. Miren lo que dice. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso era la costumbre de las naciones paganas, señoras y señores. Las naciones paganas tenían diferentes dioses, hacían desastres, no tenían freno con la naturaleza pecaminosa. Es más, lo que hacían ellos es que le daban rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, y lo que hacía era que era para apaciguar pues la pena que iban a sufrir, lo hacían como una religión. Esto lo tienes que hacer. Entonces ya se quitan de arriba el cargo de la conciencia, ¿verdad? Pero eso es lo que hacía. Imagínate, no importa a qué religión pertenezca, si tú pones a tu hijo a morir en el fuego, mientras tú tienes relaciones sexuales enfrente de ellos, o sea, es algo que va a ser muy difícil echar abajo. Y dice, por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni agorero, ni hechicero, ni pasarle el huevo a la persona. En México se usa mucho el pasarle el huevo a una persona para quitarle lo que tiene mal. Eso es eso es hechicería, eso es cosa que Dios aborrece. El huevo lo que sirve para darte mucha proteína, ¿okay? Eso sí alimenta mucho, pero no para hacer esa cosa. Entonces, ya sea agorero, hechicero, encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque ahí también en México se hace mucho el Día de los Muertos. Además, el presidente de la República trajo a una cantidad de brujos indígenas. En su toma presidencial para estar con el pueblo. Puro paganismo, que destruya al pueblo. Entonces, ni que consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor Dios las expulsará a estas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor, ¿okay? Porque esas naciones que vas a desalojar, escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Está separando al pueblo de Israel, que estaba rodeado por el paganismo, para que no penetrara el paganismo dentro del pueblo, para mantener ese pueblo santo. ¿Qué quiere decir santo? Separado. ¿Okay? Y la felicidad que le daba al pueblo era extraordinario. Yo no sé, a mí me ha pasado, yo les voy a comentar esto. Yo cuando crecía como un niñito, inocente, ¿verdad? Y como un niño inocente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Verdaderas amistades, ¿verdad? Entonces unas amistades severísimas y estás feliz y no tienes nada malo en tu mente hacerle daño a la persona, ¿verdad? Eso es un sentimiento muy, muy, muy bonito. Pero ya cuando comienzas a crecer y comienzas a darte cuenta de lo que es la vida, mientras más conocimiento, más dolores. Fíjense nosotros que comenzamos a verlo, tenemos el conocimiento de lo que está pasando, del sistema cósmico, lo que están haciendo. Óyeme, es inquietante el asunto. Claro está que sabemos que Dios tiene la respuesta, ¿verdad? Pero era algo maravilloso. Correcto. Imagínense, ese es el sistema divino, permite que las personas limiten a su naturaleza de tal manera que puede tener ese gozo, esa satisfacción, esa unión, ese disfrute entre las personas. ¿Por qué? Porque todo el mundo frena sus malas intenciones y las cosas que quiere. No le estás mirando a la mujer al prójimo, la mujer es casada, esa propiedad de ese hombre, no estés mirando, ni la mujer mirando a otras personas. ¿Sí me explico? Y la palabra de Dios dirige al hombre, a la mujer, amarla con todo su corazón, y igualmente la mujer al hombre, para que se unen y para que prosperen, y a la familia, etcétera. O sea que es algo muy bonito. La gente se alegra de que una persona prospere, ¿no? Hoy en día, pues, la envidia es tremenda. El décimo mandamiento es violado porque cada quien tiene ese deseo de poseer lo que tiene su hermano, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante que Dios, con estos mandamientos que le está diciendo, esto se lo está diciendo en medio del sacerdocio, le está diciendo, miren, ustedes van a hacer esto, pero yo no quiero que ustedes se metan en este tipo de cosas. ¿Okay? Le está diciendo a Dios, ustedes tienen jueces, ustedes tienen rey, lo va a poner el rey posteriormente porque lo van a pedir porque van a violar esto, pero para que a ustedes les vaya bien. Entonces, ahora, ¿por qué está esto incrustado después de manejar el asunto de la oficina de los sacerdotes? Pues está hablando del sacerdocio, está diciendo qué es lo que va a hacer el sacerdocio, cómo funciona, etcétera, y de repente mete esto en el medio. ¿Qué fue lo que dijimos que el sacerdote no tenía? No tenía parcelas de tierra, ¿verdad? Y además, ¿qué no tenía? Que no podía recibir revelación directa de Dios. Él estaba ahí como custodio de la palabra. Recuérdense que en este lugar estaba los 10 mandamientos, pero ya las leyes adicionales se habían dado. Moisés le había dado a ellos leyes adicionales. Y ellos mantenían las leyes, pero no recibían información adicional directa de Dios. Y en el curso de la historia hay que tomar decisiones, ¿correcto? Las cosas van cambiando. Israel era una teocracia y ellos estaban en un pacto. Siempre Dios hace pacto con ellos. Entonces, fíjense en esto. ¿Cómo es que Israel interpretaba el contrato? ¿Cómo lo podía interpretar? Porque era un contrato que tenía con Dios. El único Dios que ha hecho contrato en la historia humana con el hombre. Entonces, ese asunto requería revelación adicional. Y para comenzar, las naciones paganas no tenían ningún tipo de Biblia, como comprenderán. O sea que la adivinación era lo que ellos, lo que los paganos tenían y lo que utilizaban para aprender acerca del futuro. Y el que no tiene a Dios es pagano. O sea, el que no tiene a Jesucristo, el que no tiene la cristiandad, está en el paganismo. No conoce la verdad. Entonces, el conocimiento del futuro es algo costosísimo. Y el motivo por el cual tiene un costo tan alto se debe a que cada decisión que tú tomas en la vida tiene que enfrentarse con el futuro. ¿Okay? El futuro está ahí. Lo mismo que una persona, cuando está joven, no tiene suficiente conocimiento a la mujer porque el hombre le peló el diente y se ve muy guapo, me voy a casar con ese. Pero no sabes lo que tiene esa persona, no sabes cómo. Si no tienes suficientes normas en principio, no sabes a qué te estás metiendo. Te vas a sujetar a una persona que, óyeme, la verdad que no sabes a dónde va, a dónde viene. Y lo mismo pasa con el hombre, porque en él gobierna el sexo. Entonces, no, esto va a ser mío, yo lo voy a poseer, pero lo más adelante, ¿qué pasa más adelante? ¿Con quién te estás metiendo, verdad? Entonces, cada decisión que tomas se pronostica en el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro con tus decisiones? Lo mismo pasa con las naciones. ¿Okay? Entonces, ese asunto del futuro es muy importante. Ahora, Dios a nosotros nos dirige con su palabra para el futuro. Él dice, nosotros hacemos la palabra de Dios, Él hace que todas las cosas operen para bien, porque está tomando decisiones basadas en la palabra de Dios. Pero fíjense que toda la palabra de Dios todavía no había sido dada. Entonces, ¿qué pasaba? Necesitaban tener profetas que les hablaran de esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué riesgo estás tomando acerca del futuro? O sea que el conocimiento del futuro es una parte integral y en la economía, pues, y en el costo total de tu decisión. Cada vez que tomamos una decisión, ahí está lo que te vas a enfrentar. O sea que hay una precisión, aunque sea una precisión económica, para aprender, una presión económica, para aprender acerca del futuro. Entonces, las decisiones militares tienen que tomarse en vista de los resultados futuros, posibles. Tú no te vas a meter en una guerra sin saber qué tipo de armamento tiene tu enemigo, cuántos son, cómo se están desplegando, todo eso. Tienes que saber si tienes suficientes hombres, suficiente material, suficiente transporte, si tienes todo lo que necesitas para enfrentarte con otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos arriesgar una campaña en contra de un objetivo si no tienes ese conocimiento? Entonces, ¿cuál es el riesgo que voy a sufrir yo y mis hombres para hacer esto? O sea que yo necesito conocimiento acerca del futuro. Tienes que conocer lo que va a pasar. Lo que les quiero decir es que existen presiones a las cuales una nación se somete. Y esa pequeña sección que tenemos aquí en los versículos 9 al 14 prepara la situación para la cuarta oficina, que es la oficina del profeta. Y esto va a preparar el asunto del por qué Dios trae los profetas a la historia. Yo quiero que ustedes sepan por qué vienen los profetas, por este mismo que lo estoy diciendo. No son los reyes, no son los jueces, no son los sacerdotes, estos hombres que van a venir a hacer un trabajo diferente. Tienen un papel diferente en Israel. No es una oficina, que es un don que Dios le da. Entonces, lo que vamos a ver es algo extraordinario. Y lo que les quiero hablar es acerca de los profetas de Israel. Ellos son absolutamente únicos en la historia humana. Así como Dios habla al pueblo de Israel, que es el único Dios que habla con el ser humano, audiblemente, desde el monte Sinaí, ¿verdad? 1,000,000 y pico de personas oyeron la voz de Dios y les dio los 10 mandamientos, 10 palabras. Así tenemos que en Israel el profeta es absolutamente único. Es el único que recibe información directa de Dios. El único. Los otros hablan con sus dioses paganos y creen, se meten para recibir información de Satanás y su organización. Tienen que meterse en lo que se conoce en el griego como farmaquía. De ahí viene la palabra farmacia. Tiene que ver con estupefactos, tiene que ver con el LSD, tiene que ver con cosas que te alteran la mente para que te abran la puerta. La marihuana te abre la puerta. La marihuana hace que tú veas las cosas diferentes, te cambia la manera de pensar y permite que tú recibas información o veas las cosas de una manera diferente, totalmente separada de las cosas de Dios. Y eso es lo que hacen, yo les he comentado, por ejemplo, en Brasil ellos utilizan ciertos químicos que sacan de los árboles y se dan unas despegadas que piensan que su alma está volando y están viendo cosas y están, y que he visto y que va a venir esto y con él. Y sí, ¿qué información está recibiendo? Información satánica. Porque los ángeles saben lo que ha pasado. Ellos saben, por ejemplo, el hombre sabe, ha estudiado lo que es la psicología. Y la psicología básicamente te deja saber que si tú pones una persona bajo cierto estímulo, va a tener cierta acción o reacción. Una cosa simple, si tú, hay un solazo, estamos hablando del calor que está habiendo ahora, ¿verdad? Estás esperando el autobús, ¿okay? El sol está que te quema, pero al lado, ahí está el sol que te quema, pero aquí tienes un techo, el techo del autobús. ¿Dónde te vas a parar? ¿Te vas a quedar en el sol o te vas a meter bajo el techo? Bajo el techo, porque entonces esos son los estímulos que causan que tú hagas eso. Si hace mucho frío, ¿qué vas a hacer? Te vas a tapar. O sea, esas son cosas pequeñas. La psicología sabe que dando ciertos estímulos a las personas van a actuar de cierta manera. O sea que es casi predecible lo que va a suceder. Y la tortura, lo que está pasando, yo les enseñé lo que está pasando con la pandemia, ¿okay? Que es un sistema de tortura nacional, mundial, ¿okay? Que hace que las personas se sientan incómodas, las 3D. Y ellos han estudiado eso. ¿Sí? Sí lo pueden ver. O sea, y si el hombre que ha estudiado esto en los tiempos recientes, porque eso lleva un promedio, se ha avanzado en los últimos 90 años. ¿Ustedes creen que los ángeles no saben lo que pasa cuando una persona se somete bajo ciertos rigores? Las personas que torturan a personas saben exactamente lo que van a hacer. No hay persona que se quede con información. Se la sacan, ¿okay? Por el miedo. O sea, y los ángeles saben. Entonces, más o menos saben, no saben lo que es el futuro, pero en sí, sí lo pueden, sí pueden programarlo, como lo están haciendo. Y tú haces esto, tú haces aquello, 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 y todo esto va a pasar, porque ya saben cómo actúan las personas, saben que no ven ciertas cosas, sabes que si le cambian las definiciones a la palabra, entonces puedes, a las personas las puedes engañar, y a otras personas las puedes sobornar, y las puedes meter, y una vez que se sobornan ya son tuyos, porque ya se metieron en el problema. Y por un lado y por otro lado, o sea, tienen una serie de factores que utilizan para que ellos tomen posesión de las cosas, ¿okay? ¿cuánto más los ángeles? Entonces las personas que utilizan la farmaquía para elevarse reciben información que es muy interesante para que ellos puedan promulgar su posición. Es la posición pagana. Pero los sacerdotes, pero estos profetas, recibían información directa del creador del universo que es omnisciente. ¿Se dan cuenta? Completamente diferente. Dios sabe todas las cosas, los ángeles no. Saben mucho, pero no saben lo que Dios sabe, porque los ángeles son omniscientes. Entonces, quiero que tengan eso en mente. Vamos a poder ver entonces que esto es una oficina crítica en Israel, pero en realidad no es una oficina, el profeta es completamente diferente. ¿Saben qué? Yo creo que vamos a parar aquí, porque yo quiero darles a ustedes este asunto de los profetas de Israel. Ahí vamos a comenzar la semana que viene. Les voy a hablar acerca de esta, de este don espiritual que reciben ellos, que son específicamente para Israel. Ningún otro individuo afuera de Israel recibe la información que reciben los profetas de Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a culminar y la próxima semana comenzamos de nuevo aquí. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas que tú preparaste para el pueblo de Israel y que a nosotros nos permites ver cómo tú divulgaste tu información para que nosotros hoy la podamos disfrutar, podemos llegar a esta información porque ha sido escrita y para que nosotros podamos guiar nuestra vida con tu poderosa palabra. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Solo te lo pedimos. Amén. Gracias.